Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a la sintonía de Deportes COPE Valladolid en esta jornada de jueves, día 3 de diciembre. Yo soy Diego Rivera y te voy a acompañar hasta las 4 de la tarde. Hoy con muchísima, pero que muchísima actualidad, y no es una forma de hablar. Hoy si nos dejan hasta las 5 de la tarde, vamos, nos falta tiempo todavía para contar cosas. Como siempre te recuerdo que nos puedes sintonizar en el 101.2 de la FM, allí en COPE más Valladolid, COPE Iscar. Estaremos contigo de manera ininterrumpida, así que sin perder más tiempo vamos a hacer una pausa con Alberto Cabrejas en el control.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
En Suministros Industriales Santovenia podrás encontrar todo lo necesario para trabajar con total seguridad. Equipos de protección laboral, vestuario profesional y la más amplia gama de calzados de seguridad.
Calle Los Ingleses 14 en Santovenia de Pisuerga.
Ahora más que nunca tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. Y también lo es en la compra de tu vehículo de ocasión. En Automóviles Gabilondo te aportamos la transparencia, calidad y garantía que necesitas para que tu compra sea 100% segura. Visita nuestra web, reserva cita con uno de nuestros comerciales y disfruta de tu próximo viaje. Automóviles Gabilondo, Camino Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
Trabajo, vuelta a casa, compras, comidas, los niños. Y cuando llega la hora de dormir, Nuba es el colchón que necesitas. Descubre Nuba, un colchón extraordinario que te hidrata mientras duermes. Presentación exclusiva Nuba by Relax en Colchonerías Élite. Visita Colchonerías Élite en Canterac 23 y Alamillos 4.
When I look at you in your eyes, I see there's something burning.
El Real Valladolid se ha entrenado esta mañana con la baja de Sergi Guardiola, ya confirmada para el partido del sábado en el Wanda. No va a estar el delantero y tampoco parece que va a estar Fabián Orellana. No está descartado al 100%, pero por lo que ha dicho Sergio, ahora lo escucharemos, al 95%. Va a estar fuera el chileno, así que dos bajas importantes para la ofensiva del Real Valladolid. Un Real Valladolid que, como digo, hoy se ha entrenado y tras el cual ha hablado Sergio González. Ha hablado de muchos temas, escucharemos en breve al técnico, que no renuncia, por supuesto, a ganarle al Atlético de Madrid, un equipo que estará, ojalá, más pensando en el partido donde se juega la vida en Champions de la próxima semana. Y vamos a abrir el programa con el alcalde, con Óscar Puente, también con el concejal de deportes, Alberto Bustos, que han hablado esta mañana sobre las últimas declaraciones de Ronaldo Nazario al hilo de la compra o no del estadio y de la ciudad deportiva. El alcalde se ha mostrado muy, pero que muy tajante. El precio es el que es por ley y no hay opción alguna a rebajarlo, que era lo que pedía Ronaldo. Si no, hablaba el presidente del Real Valladolid, que existiría la opción de construir un estadio nuevo. Óscar Puente, lo dicho, dice que no existe esa opción y en cuanto a la ciudad deportiva, se ofrecen para llegar a acuerdos en Pinar de Jalón y ven tremendamente difícil el hecho de que esa ciudad deportiva pueda ir ahora mismo en el recinto ferial. Pero hay también muchos más nombres propios en el día, por ejemplo el de Jorge Serrano, el jugador del Atlético Valladolid Recoletas, que ha sido elegido como el mejor jugador de la Liga Asobal en el pasado mes de noviembre. Ha ganado la votación popular, así que el extremo derecho madrileño se convierte en el MVP de este mes de noviembre. También hablaremos de baloncesto, porque hoy ha sido presentado, en estas presentaciones un poco tardías que está llevando a cabo el Real Valladolid de baloncesto, Antoine Mason, uno de los jugadores que estaba llamado a ser líder del equipo. Es verdad que por ahora no lo está siendo, pero dice que está trabajando para poco a poco conseguir su mejor nivel. Con todo ello iremos hasta las 4 de la tarde en el 101.2 de la FM, así que en nada, en cuestión de segundos, estamos aquí de vuelta para contarte toda la actualidad deportiva del Valladolid, de Valladolid, aquí en COPE Más.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Sábado 5 de diciembre, desde las 6:30 de la tarde, Atlético de Madrid, Real Valladolid. Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majao de Sebi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificio, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Colchonerías Élite, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Arrancamos nuestro Deportes COPE Valladolid de hoy y lo vamos a hacer con fútbol, pero antes de centrarnos en lo puramente deportivo y en esa previa del partido del sábado ante el Atlético de Madrid, porque hoy ha hablado Sergio González, como hemos dicho en titulares, tenemos que dedicar la primera parte del programa a un tema más político, institucional, llamémoslo de alguna manera. Ya saben que el pasado martes hubo rueda de prensa. Por fin hubo rueda de prensa de Ronaldo Nazario en Valladolid, ante los medios locales. Y allí se trataron muchísimos temas de actualidad. Entre ellos, los temas urbanísticos, como por ejemplo la ciudad deportiva, de la que ahora en breve vamos a hablar, y el estadio José Zorrilla, por el tema que vamos a empezar. Ronaldo el martes dijo que el precio que le ofrecía el Ayuntamiento de Valladolid por hacerse con la propiedad del estadio era muy elevado y que de ninguna de las maneras el Real Valladolid se planteaba comprar el estadio por ese dinero, y que, llegó a decir Ronaldo incluso, sería más económico construir un estadio nuevo, de cero, que comprar el estadio José Zorrilla. Esas fueron las declaraciones de Ronaldo el martes. Y hoy había rueda de prensa del alcalde, por otros menesteres. Allí ha acudido nuestra compañera de informativos, Laura Ríos, y ya que estaba, pues le hemos dicho, oye, pregúntale al alcalde cuáles son sus pensamientos sobre estas últimas palabras de Ronaldo Nazario. Pues bien, el alcalde, como suele ser habitual, la verdad, no se muerde la lengua, dice las cosas tal y como las piensa, puede estar equivocado o no, yo ahí no entro, pero sí que ha respondido de esta forma a Ronaldo, diciéndole que no hay ninguna opción de negociar el precio del estadio.
Creo que con el Real Valladolid hay una relación muy fluida y muy sana. Mantenemos infinidad de reuniones, hay una comunicación, yo creo que además tremendamente cordial, constructiva, positiva, y estamos tratando de buscar en todo momento soluciones, ¿no? Pero yo creo que en las palabras de Ronaldo sigue habiendo mucho voluntarismo, ¿no? Y demasiado poco conocimiento de lo que es la administración. Nosotros no pedimos 21 millones de euros por el estadio por capricho. Por ley de patrimonio, nosotros no podemos comprar ni vender ningún bien que no haya sido valorado por nuestros servicios municipales. Es decir, hay un servicio con unos técnicos competentes en la materia que, con arreglo a la ley de patrimonio, tienen que hacer una valoración cada vez que nosotros compramos, vendemos o permutamos un bien. Entonces, en el estadio, nuestros técnicos valoran el suelo en una cantidad y el vuelo en otra. Y eso es lo que hay. Podemos hablar de plazos, yo se lo he dicho al Real Valladolid. Nosotros no tenemos, o sea, podemos vender a 30 años, no hay ningún problema. Podemos hablar de compensaciones, podemos hablar de inversiones conjuntas, podemos hablar de cosas, pero del precio no podemos hablar, salvo que se nos presente una tasación alternativa que convenza a los técnicos de que están en un error, de que no han valorado bien el bien, y cambien esa valoración o la corrijan a la baja, de acuerdo con la valoración que se nos presente. Si eso no se produce, no hay margen ninguno. Por lo tanto, no es una cuestión de que pidamos mucho o poco.
Bueno, pues bastante claro. Óscar Puente, yo la verdad, escuchando al alcalde hoy, si la ley es así, que supongo que será así evidentemente, porque si no, no va a salir por ahí Óscar Puente, ya digo, si la ley es así, creo que es que poco más se puede hacer. O sea, si la ley te obliga a que te tasen un bien y el precio sea ese, al final una parcela municipal o un bien municipal, como es en este caso el Estadio José Zorrilla, con todos los respetos, no es como una camiseta que te compras en el mercadillo, que puedes regatear y decir, bueno, pues te ofrezco 3, no, yo te doy 5, no sé qué. No, no, no. Esto es así. Y si la ley dice lo que cuenta Óscar Puente, el precio es el que es. ¿Que no te gusta el precio? Pues a lo mejor, como dijo Ronaldo, oye, pues tienes que construir un estadio nuevo y en ese caso es verdad que el ayuntamiento pues se queda con un marrón encima también bastante interesante, con un estadio suyo que no tiene o no tendría casi ningún uso. Bueno, pues eso ya habría que verlo. Yo ya digo, creo que las palabras de Ronaldo son más o van más encaminadas a tensar un poco la cuerda, a ver por dónde sale la situación, pero si la ley es esa, al final la ley está por encima de todo. Y por mucho que Ronaldo diga nada, pues bueno, pues así tendrá que ser. La opción, ya digo, y lo ha dicho Óscar Puente, es esa. Que haya otra tasación que convenza a los técnicos municipales de que el precio o esa tasación ha sido errónea y que el precio, por tanto, debe ser más bajo. El Real Valladolid ha dicho después, Alberto Bustos, que ha tenido otra rueda de prensa, les pidió la identidad de esos tasadores para hablar con ellos y ver por qué habían puesto ese precio de 13 más 8, el suelo y el vuelo, como decía Óscar Puente, 21 millones de euros. Y Alberto Bustos, perdón, el concejal de deportes, decía que bueno, supone que están hablando y que en esas están. Pero claro, Alberto Bustos, de hecho, llegaba a decir que cuando salió la cifra, mucha gente decía, tampoco es tan caro comprarse un estadio de fútbol de primera división. Bueno, pues eso ya, ahí cada uno tiene su pensamiento, porque eso es totalmente subjetivo, es una opinión, así que cada uno tiene la suya. Para Alberto Bustos, por ejemplo, pues tampoco es demasiado caro. Para Ronaldo, todo lo contrario. Así que en esas estamos. El estadio por ahora tiene ese precio y si el Real Valladolid quiere hacerse con él en propiedad, tendrá que buscar la fórmula con el ayuntamiento. Porque Óscar Puente ya ha dicho, hay opciones. No hay que pagarlo ahora de una vez, sino que se puede prorrogar ese pago en bastantes años. Así que veremos a ver lo que pasa. Esto en cuanto al estadio, pero también está el tema de la ciudad deportiva. En principio, tal cual, el Real Valladolid presentó el proyecto en una parcela que el ayuntamiento les cedía en Pinar de Jalón. Una presentación que se realizó en Madrid a bombo y platillo y que bueno, parecía que iba a ir para adelante. Se habló incluso de una fecha para que las excavadoras estuvieran ya trabajando en la zona. Después, bastante tiempo después, el Real Valladolid detectó un problema de porosidad en el suelo de esa parcela. Y a partir de aquí han venido los problemas. Vamos a escuchar en primer lugar al alcalde, porque Ronaldo habló de que la opción más interesante para el Real Valladolid ya no era la de Pinar de Jalón, sino la opción de construir la ciudad deportiva en la parcela del Real de la Feria, es decir, al ladito del Estadio José Zorrilla. Pues de todo esto también ha respondido Óscar Puente esta mañana.
Hemos tenido una reunión hace unos días en relación con este tema. Hemos puesto encima de la mesa alguna opción alternativa y estamos valorando todas las posibilidades. Sabemos que la parcela de Jalón tiene unos condicionantes. Ahí en su día Uralita es algo que no se tuvo en cuenta cuando en los primeros pasos que se dieron en el expediente. Uralita tuvo ahí una especie de gravera que, claro, pues socavó el suelo, es un material de relleno. Cuando se hizo el geológico primero no dio un resultado tan malo, pero el último que se hizo en el mes de agosto daba un resultado muy malo, que cuantificaba incluso en 2,5 millones la cantidad que había que poner para arreglar la parcela. Estamos valorando incluso, no sé, pues llegar a un acuerdo en torno a si cofinanciamos la adaptación de la parcela. Es decir, ahí están todas las posibilidades abiertas. Y desde luego el Real Valladolid no puede decir, y yo creo que no lo ha dicho, que el ayuntamiento no tiene la mejor disposición posible. Se nos ha planteado, como saben, la alternativa del recinto ferial. Recinto ferial, es muy complicado que lo cediéramos para la ciudad deportiva porque tendríamos que encontrar una alternativa. Yo en esto lo hago público, si a alguien se le ocurre, pues en fin, estamos abiertos, ¿no? Pero le hemos dado muchas vueltas y encontrar un recinto ferial en un espacio equivalente, que sea propiedad municipal, que sea igual de accesible, que esté también comunicado, que sea más menos céntrico, etcétera, es muy difícil. Nosotros no lo hemos encontrado. Entonces, ahí tenemos hechas unas inversiones, el recinto ferial se ha ido acondicionando. Claro, pasarlo a otro lado implica también unas inversiones potentes. Y bueno, pues son todo temas que hay que considerar. Y bueno, pues eso, para que se vea que la cosa no es tan fácil, que es bastante más compleja de lo que puede parecer, ¿no?
Bueno, pues esa es la postura de el Ayuntamiento de Valladolid. Ya escuchamos el martes la del club, la del Real Valladolid. Parece ahora mismo muy complicado el tema de la ciudad deportiva en el Real de la Feria. Porque, como he dicho antes, ha hablado también Alberto Bustos. Antes, con el tema del estadio, les he hecho yo el resumen, pero también se le ha preguntado por lo mismo, por la ciudad deportiva. Y hemos dividido su respuesta en dos. En primer lugar, vamos a escuchar lo que dice Alberto Bustos de la problemática de Pinar de Jalón y las opciones que se le han dado ahí, en ese enclave del Real Valladolid.
Nosotros eso nos llegó inicialmente con comentarios y por eso convocamos la reunión de hace unos 10 días para valorar primero, conocer de primera mano si efectivamente Pinar de Jalón estaba descartado. Dijeron que no estaba descartado. Y hay que recordar que Pinar de Jalón tenía dos opciones. Si recordáis, la parcela está dividida por un pinar. En el lado en el que inicialmente se iba a hacer la ciudad deportiva tiene unos problemas de porosidad que el club ha percibido muchos meses después de empezar a trabajar sobre ese ámbito de esa parcela y plantearon que para ello suponía un sobrecoste. Nada que decir a eso, únicamente como ayuntamiento planteamos que esa parcela tiene otro lado, que no tiene los problemas de porosidad y que podía usarse. Lo que nos manifiestan es que no lo descartan, aunque tener parte del terreno con esos tipos de problemas puede generar problemas de un crecimiento futuro para esa ciudad deportiva, no para el actual planteamiento. A partir de ahí, en esa reunión, lo que se plantea es, como ayuntamiento, seguimos ofreciendo esa parcela. Como ayuntamiento, vamos a estudiar, estamos estudiando ahora en urbanismo, otros posibles espacios dentro de la ciudad, y no es sencillo, hay que encontrar espacios que tengan esa calificación para poder ser objeto de esa cesión y que tengan suficientes dimensiones para poder hacerlo, ¿no?
Pues eso sobre la zona de Pinar de Jalón. Y también ha hablado Alberto Bustos de esa opción del recinto ferial, que coincide con su alcalde, es muy difícil.
Es una solución muy compleja, pero evidentemente, como cualquier planteamiento que llega al ayuntamiento, se va a estudiar. Todo lo que nos llega, lo estudiamos. Es nuestra obligación hacerlo y eso se está estudiando ahora mismo en urbanismo. Pero inicialmente es una solución compleja. El recinto ferial, bueno, pues cada uno tendrá su opinión sobre si está fertilizado o no, pero tiene un uso. Tiene un uso durante muchas épocas del año, un uso importante para la ciudad y un uso en el cual el ayuntamiento ha hecho inversiones recientes muy elevadas. Por tanto, poder cambiar de lugar el recinto ferial pues tiene su complicación y su coste. Todo se va a valorar, pero evidentemente es una solución bastante más compleja de lo que aparente puede ser. Decir, bueno, me llevo a la feria a otro sitio. No es tan fácil.
Pues no es fácil y las posturas, ya ven, no están para nada cercanas. Yo creo que ni en un aspecto ni en el otro, ni en el estadio ni en la ciudad deportiva. Así que seguiremos informando y seguiremos contándoles la última hora de esta polémica urbanística, por llamarla de alguna manera, con el Real Valladolid y el Ayuntamiento, a vueltas con su estadio y con la ciudad deportiva. Pero, lógicamente, queríamos abrir con esto porque nos parece un tema bastante importante, pero hay que hablar, y para eso estamos, de lo puramente deportivo, que al final es lo que más nos interesa. Y es que el Real Valladolid hoy se ha entrenado por la mañana en el césped de los anexos, un césped totalmente helado, según ha subido una imagen hoy el Real Valladolid, o sea que ya el frío que ha hecho esta madrugada se ha notado en el césped de Zorrilla y de los anexos. Y en ese entrenamiento ha habido ausencias. Una, lógicamente, la de Kiko Olivas, ya lo decíamos ayer. Dos, otra con respecto a ayer, similar, la de Sergi Guardiola, que con molestias ha estado al margen realizando trabajo específico. Y por su parte, Fabián Orellana ha completado solo la primera parte de la sesión y es duda para el sábado. Eso informaba el Real Valladolid en su página web, pero Sergio González ha ido más allá en la rueda de prensa previa al partido ante el Atlético de Madrid y directamente ha descartado a Sergi Guardiola para el Wanda y casi lo mismo para Fabián Orellana.
Bueno, el tema de Sergi Guardiola no va a poder estar, va a ser baja, tiene una molestia en el recto, en la parte superior del recto. No es muy grave, pero a priori para la semana que viene debería estar. Tenemos que estar viendo un poco de su evolución. Y el tema también, tenemos el tema de Fabián Orellana, que bueno, que esta semana arrastra muchas molestias. Él hace un esfuerzo muy grande después de venir de su viaje con la selección. Tenía molestias habituales. El otro día se exprimió y durante esta semana pues se ha encontrado debilidad, ¿no? Como fatiga muscular, sensaciones no muy positivas. Hoy ha hecho media sesión con nosotros. Mañana va a hacer la sesión entera, pero realmente puede ser difícil que pueda entrar en convocatoria. Esas son las dos ausencias que tenemos.
Bueno, pues ya ven, yo creo que los dos descartados para el partido. Y precisamente por esto, y una de las cosas que decía Sergio en su respuesta era que Fabián Orellana se exprimió en el partido ante el Levante. Pues al hilo de esto se le preguntaba al técnico si vistas estas dos lesiones, si visto cómo acabó el partido, y es verdad que reconociendo que a toro pasado a lo mejor todo es más fácil, si se arrepentía de no haber hecho cambios y de oxigenar al equipo en ese partido ante el Levante. Y Sergio González sigue manteniendo que cree que acertó en ese planteamiento del final del encuentro.
No, al final nosotros somos muy autocríticos y somos muy exigentes y hemos visto el partido otra vez, dos, tres veces, nos hemos puesto en situaciones y antes de esto, aunque sea también, bueno, quizás no venga a cuento, el otro día Mendilibar hizo un cambio en el 77 y otro cambio en el 93 para que aburdieran a Brian Hill y ganó 2-0, ¿no? Yo estoy convencido que si Rubén Alcaraz, entre todos, metemos la oportunidad de ese 2-0, estaríamos hablando de que, qué bien entendió el partido, qué bien entendió el tiempo, cómo ha aguantado el momento justo. Bueno, son decisiones, ¿no? Al final lo dice mi abuela, ¿no? Cuando se le ve el culo al gato, se sabe si es gato o es gata, ¿no? Entonces, bueno, estamos en esa. Entonces, sí que es verdad que entre la jugada de Rubén y la otra tampoco pasa un tiempo determinante para poder tomar decisiones, porque yo creo que son el 79.5 y el penalti que hacemos es el 80.5, 81. Bueno, a todo lo pasado, ya te digo que si esa jugada acaba con ese 2-0, estaríamos totando unos abrazos, viendo usted qué bien ha aguantado el míster el tiempo, qué bien ha aguantado sin hacer cambios. Son decisiones que se toman y asumir las consecuencias, porque está claro que en el tramo final, después de ese empate y esos condicionantes, sí que ellos, esos dos, tres hombres de refresco, se notaron más. Pero hay dos condicionantes previos a que podamos tener esa resolución. Entonces, hasta ese momento vimos que el equipo estaba bien, el Levante no estaba llegando, el Levante no estaba generando situaciones de gol, el equipo estaba con buen empaque, no vimos la oportunidad de cambiar. Está claro que en otro tipo de situaciones valoraremos otra vez con intensidad si tenemos que hacer un cambio, ¿no? Pero nosotros lo que intentamos es, cuando hay un cambio, tiene que ser para aportar o para mejorar lo que hay, ¿no? Muchas veces por refrescar, bueno, es una cosa que está muy de moda, pero no tiene que ver, ¿no? Supongo que con tres cambios no se haría, pero insisto, creo que Mendilibar hizo un cambio en 77, ganó 2-0, si a lo mejor lo hubieran empatado, cambios, no cambios, son decisiones del directo, ¿no? Porque se toman y se asumen las consecuencias, porque cuando tomas una decisión, si al final no pasa lo que tú has querido que pase, está claro que quizás no has acertado, ¿no? Pero habían situaciones o sensaciones que nos invitaban a no tener que hacer los cambios antes.
Bueno, pues se mantiene en su opinión Sergio González con respecto a esos cambios o no del partido ante el Levante. Esto en cuanto al pasado, pero en cuanto al futuro, estas dos bajas que confirmaba Sergio de Sergi Guardiola y de Fabián Orellana, yo creo que abren una opción clarísima para el Real Valladolid, y es la del cambio de dibujo, la de no apostar de inicio por dos delanteros centros, que serían los dos que tienes disponibles, Son Weissman y Marcos André, y meter e introducir en el equipo la figura del media punta, que ha utilizado Sergio González, sobre todo al principio de liga, con hombres como, por ejemplo, puede actuar ahí Tony Villa, se me ocurre. Por ello le hemos preguntado, y Sergio González, que juzgue cada uno, pero yo creo que tiene bastante, bastante en la cabeza el hecho de poder jugar con esa figura del media punta en el Wanda.
Sí, sí. Al final sí, ¿no? Siempre, aunque estén los puntas, tenemos la opción de jugar con esa media punta, pero está claro que al final el hecho de poder tener la ausencia de Sergi, que nos deja con esos dos delanteros puros como son Sean y como son Marcos, pues nos hace plantearnos la posibilidad de empezar con una media punta para luego tener otro punta en el banquillo ante esa posibilidad de que quizás, bueno, pues no estén saliendo las cosas como queremos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la opción de jugar con los dos puntas de manera directa y en el banquillo poder incorporar a un chico del filial, que puede ser esa la idea, o la otra idea de empezar con un punta y esa media punta que, bueno, que también nos ha dado mucho rendimiento este año y tener la posibilidad de tener otro punta para, bueno, para posibles soluciones.
Veremos a ver por qué se decide, pero yo creo que la figura del media punta ahora mismo tiene un poquito más de ventaja. Más temas que ha tratado Sergio González en la rueda de prensa de esta mañana. Dos de ellos en el aspecto defensivo. El Real Valladolid ha hecho en estas 11 primeras jornadas la friolera de 5 penaltis, una auténtica burrada. Y Sergio González lo reconocía, dice, no podemos hacer tantos penaltis porque si no va a ser muy difícil conseguir los 3 puntos.
Al final tenemos que ser autocríticos y está claro que no podemos permitirnos el lujo de hacer 5 penaltis en 11 partidos, porque con esos 5 penaltis solo te quedan 6 para mantener la portería a cero, ¿no? Entonces ya estás haciendo prácticamente el 50% de ser imposible que mantenga esa portería a cero. Entonces tenemos que tener más tranquilidad en el área, está claro, tenemos que tener más tranquilidad, intentar leer mucho mejor la jugada, que el ímpetu de no ser superior o llevarte la jugada tú, o el ímpetu de hacer las cosas lo antes posible no te impida el tener la tranquilidad o el temple para poder saber que dentro del área todas las situaciones son más complicadas, son más frágiles. Está claro que el tema de las manos, que fueron los dos primeros, lo hemos corregido porque no hemos tenido sensación o prácticamente no, pero bueno, al final tenemos que ir corrigiendo en el directo del fútbol, y eso está claro que está claro que es un hándicap, y tenemos claro que no podemos cometer 5 penaltis cada 11 partidos porque sería una barbaridad y ya sería pues una rémora muy importante, ¿no? Entonces, bueno, trabajarlo y bueno, y meter situaciones parecidas.
Y precisamente el hecho de cometer penaltis está haciendo que el Real Valladolid, entre otras cosas, esté dejando o no esté consiguiendo dejar, mejor dicho, la portería a cero en ninguno de los partidos. Ya saben, 11 jornadas, 11 partidos en los que el equipo ha encajado el único de primera división junto al Levante, que eso sí tiene un partido menos. Y el técnico catalán hoy hablaba de que cree que están mejorando, que están trabajando para que esa portería a cero llegue pronto, aunque lógicamente todavía les queda margen de mejora.
Que es importantísimo mantener la portería a cero y trabajamos para ello, ¿no? Yo creo que hemos dado un paso adelante a nivel de bloque defensivo. No me gusta hablar solo de línea defensiva, sino de bloque defensivo. Es verdad que ha habido ahí las pequeñitas lagunas que han empañado pues todo ese trabajo a nivel defensivo, pero creo que bueno, que el equipo está mucho más estable en el nivel defensivo, está mucho más equilibrado, entendemos mucho mejor las ayudas, en balón parado estamos muy acertados. Bueno, yo creo que hemos dado un paso adelante, pero está claro que tenemos que seguir dándolo porque no hemos conseguido esa portería a cero.
Pues un Sergio González que hablaba ya en el partido, en el postpartido del Levante, de los 7 de 9, de que el equipo poco a poco iba siendo ese Real Valladolid que le gusta al técnico catalán y que se acerca a lo de otras temporadas. Por eso hoy le han repreguntado y Sergio reconoce que están poco a poco recuperando parte de la esencia del pasado.
La sensación es que hemos recuperado parte de esa esencia, ¿no? Yo sí que creo que hemos recuperado sensaciones muy próximas a lo que, ¿no? Yo creo que aún nos queda un poquito más en esa sensación, en ser completos, pero las sensaciones ya sí que se están transmitiendo, ¿no? Nos falta la portería cero, es una evidencia, pero la solidez defensiva ya está manifestándose en muchas más fases del partido, durante muchos más minutos de lo que estaba siendo habitualmente. Los errores individuales, bueno, prácticamente están desapareciendo, aunque al final pueda aparecer alguno, pero estamos minimizándolo y eso es importante. Estamos generando situaciones de gol, yo creo que muy evidentes en partidos, en todos los partidos, tanto, no son situaciones de gol que pueden ser, no, muy evidentes y tenemos que al final certificarlas. Yo creo que lo que tú has dicho, no estamos en ese principio de reconocer ese equipo que realmente hemos podido lograr ser los dos últimos años, pero yo creo que aún nos falta un recorrido y bueno, confiamos que en estos próximos partidos pues lleguemos a ser prácticamente aquel gran equipo que nos consiguió, bueno, que conseguimos pues poder hacer, conseguir los objetivos que estaban establecidos.
Esas dos permanencias que consiguió el Real Valladolid. Un equipo, el blanquivioleta, que tiene un calendario en este tramo final de año tremendo, ya saben, Atlético de Madrid, Osasuna, Sevilla, Barça y Cádiz antes de acabar el año, pero sobre todo con esos tres miuras como son Atlético de Madrid, Sevilla y Fútbol Club Barcelona. Hoy por eso le han preguntado a Sergio por si hace algún tipo de cuenta con los puntos que sería bueno conseguir en este mes de diciembre.
Es un tópico lo que te voy a decir, ¿no? Pero no podemos pensar en eso. O sea, sabemos de la dificultad que tiene todos los partidos en esta liga. También sabemos de las sorpresas que están habiendo en esta liga. Fíjate que ni iba a pensar, ¿no? Que el Cádiz, a la vez, con todo respeto, pues iba a puntuar en Valdebebas, que el Barça también está perdiendo puntos. ¿Por qué nosotros no podemos también arañar puntos en situaciones que a priori parecen muy difíciles, ¿no? Como puede ser la de este sábado. Entonces, vamos con plena confianza de saber que bueno, que enfrentamos a un rival muy fuerte. Un rival que ojalá, pues todas estas sensaciones que me transmitís de que, bueno, el miércoles que viene en Champions se la juega, pues ojalá se despiste un poco, aunque realmente tiene un potencial tan grande que su once inicial va a ser muy, muy fuerte. Pero bueno, no me hago ninguna cábala, ¿no? Solo pienso en intentar hacer lo mejor posible para poder ganar al Atlético, porque es lo que nos toca ahora y es lo que realmente tenemos que preocuparnos, ¿no? Una vez pasemos este puente o este río, ya intentaremos pasar el otro, ¿no? Pero la guerra que nos tiene que centrar es la del Atlético de Madrid, porque es la que tenemos primera y la que tenemos que intentar ganar.
Y la del Atlético de Madrid es una guerra que el Real Valladolid va a afrontar de esta manera, según su técnico.
Bueno, pues vamos con la idea, como vamos cada semana cuando la preparamos, ¿no? De ganar al rival. O sea, nuestra idea es intentar ser mejores que ellos, intentar que ellos nos consigan su mejor versión, intentar hacer un partido o el plan de partido perfecto para que nosotros consigamos la victoria, que es lo que queremos, ¿no? No tenemos que ir con ningún miedo. Creo que tenemos antecedentes que nos avalan, tenemos situaciones de partidos contra equipos grandes, incluso contra ellos mismos en su propio estadio, que el equipo ha estado a un nivel altísimo, donde un pequeño matiz nos ha privado de puntuar, incluso de poder ganar. Pues con lo que tú has dicho, ¿no? Sabiendo al equipo al que nos vamos a enfrentar, sabiendo al campo al que vamos, pero con la tranquilidad y con la confianza de poder hacer un gran partido y, ¿por qué no?, poder llevarnos una victoria, ¿no? Porque en cada partido tú tienes la posibilidad seguro de poder ganar. Entonces, que sean ellos los que te vayan quitando esa idea, ¿no? Pero tu idea tiene que ser de hacer lo máximo para poder conseguir la victoria, sea donde sea.
Desde luego que sí, que así debe salir el Real Valladolid al Wanda, con la intención firme de ganar y de conseguir tres puntos que le vendrían muy bien en la clasificación. Un partido que, por cierto, va a ser dirigido por el colegiado asturiano González Fuertes, que casualmente fue el que pitó el partido del año pasado, de la temporada pasada, ese 1-0 para el Atlético de Madrid en ese fallo de José Antonio Caro que le dio los tres puntos al equipo del Cholo Simeone. Va a estar Gil Manzano en el VAR, así que esa es la designación arbitral para el partido del sábado. Y por cierto, antes de pasar al mundo del baloncesto, ayer por la tarde se conocieron ya dos horarios más del Real Valladolid, el último de 2020 y el primero de 2021. El Real Valladolid va a cerrar el año en el estadio, no sé yo si Ramón de Carranza o no, o le habrán cambiado ya el nombre, pero lo va a cerrar en Cádiz ante el equipo amarillo el próximo martes, día 29 de diciembre, a las 9:30 de la noche. Y va a empezar el año 2021 jugando en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe ante el equipo de Bordalás el próximo sábado 2 de enero a las 6:30 de la tarde. Así que esos son los horarios del Real Valladolid hasta el día 2 de enero. Ya después habrá que esperar para conocer más horarios. Y lo dicho, vamos a cambiar de deporte porque vuelve el baloncesto. Lo hace el sábado a las 5 de la tarde en Pumarín ante el Oviedo, el Clínica Sur Aspasia Real Valladolid, que ayer hablábamos con Nacho Martín, uno de los hombres importantes dentro del vestuario, y hoy el que ha hablado ha sido Antoine Mason, uno de los fichajes. Con estas presentaciones un tanto tardías que está haciendo el Real Valladolid, pues hoy le ha tocado el turno a Mason, que hablaba así de la adaptación que está teniendo al equipo.
I love the organization.
Lo primero es decir que me encanta el club, la cultura y los compañeros. Todo el mundo está siendo genial conmigo. Y en cuanto a mi adaptación, me lo estoy tomando con calma. Estas últimas tres semanas he estado trabajando bastante en el gimnasio. Es un proceso el hecho de entender el juego y yo creo que voy mejorando día a día.
También ha hablado el jugador procedente de Canadá, que el entrenador Hugo López, esto es lo que le pide.
Make quick decisions.
Me pide tomar decisiones rápidas y jugar mi baloncesto. Al principio, cuando llegué, pues trataba de ajustar un poco ese estilo, pero cuando hablamos claro de lo que él me pedía en la cancha, es eso, el sentirme cómodo, confiar en mí mismo y tomar decisiones rápidas.
También ha hablado Antoine Mason de si le ha sorprendido o no el baloncesto europeo que todavía no conocía.
Lo estoy disfrutando, creo que es un desafío adaptarse a este baloncesto y me gusta aceptar desafíos personalmente. Creo que soy una persona que aprende rápido, una vez lo coja va a ser fácil y además estas últimas tres semanas sin partidos me han permitido trabajar un poco más a nivel individual y con el sistema.
Pues ojalá pronto veamos la mejor versión de Mason, un hombre que está llamado a ser importante en el Real Valladolid, en el Clínica Sur Aspasia, que lo dicho, se enfrenta a Oviedo este sábado a las 5 en Pumarín, un partido que va a afrontar el equipo de esta forma.
Nos sentimos bien, quizás nos tengamos que quitar un poco el óxido después de tres días sin competición, pero esperamos hacerlo bien y continuar tal y como lo dejamos antes del parón.
Que sería con victoria, algo que estaría francamente bien para el equipo vallisoletano. Escucharemos mañana a Hugo López, que hablará en la previa del partido. Y un par de apuntes antes de finalizar, uno de balonmano y otro de rugby. En el mundo del balonmano, hoy se ha conocido que Jorge Serrano, el extremo derecho madrileño del Recoletas Atlético Valladolid, ha sido elegido como el MVP de la Liga Sobal en el pasado mes de noviembre, el mejor jugador de la Liga, con una votación popular que se ha llevado in extremis, una votación muy ajustada, 49,3% de los votos para Jorge Serrano. Se ha quedado el pivote de Villa de Aranda, Javier García, con el 48%, así que ha estado tremendamente ajustado, un poquito más descolgado, o bastante más descolgado, el central de Nava, Rodrigo Pérez. Así que el máximo anotador de la competición, Jorge Serrano, que se lleva este galardón, ahora mismo tiene 84 goles en 13 partidos, 6,46 de media. Llegó a meter este mes 11 ante Puente Genil, 9 ante Cisne o, por ejemplo, 8 ante Cuenca. Así que un gran mes para el jugador vallisoletano, para el equipo vallisoletano, que ha sido elegido como mejor jugador del mes en la Liga Sobal. Y en el mundo del rugby, hoy el Silverstorm del Salvador ha confirmado que sus socios y abonados van a poder volver a Pepe Rojo con asiento fijo, eso sí, porque ya saben que en Pepe Rojo al final se sentaba cada uno donde le apetecía, pues ahora con la situación sanitaria no va a poder ser así. Los aficionados van a poder volver con un 33% de capacidad en el estadio y todos tendrán que elegir a través de la página web del club su asiento para estar allí, para no moverse de allí y para poder ver el partido en vivo. A través de la página web, desde hoy mismo, lo van a poder hacer ya los socios y los abonados lo van a poder hacer desde el día 7. Son las dos categorías que hay en el club. Así que todo el que quiera va a poder ir ya a Pepe Rojo para ver al Chami, al Silver Storm El Salvador. Llegan las 4. Hasta mañana.